GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Un nuevo GPS Internacional comienza y el saludo a nuestra audiencia, como siempre, en Uruguay, Montevideo, 97.9 FM, 102.5 en Maldonado, y en todo el mundo, en todo el planeta, a través de mundo.spuninews.com. Tenemos varios temas, algunos que tienen que ver con la integración y el Mercosur. Tiene que ver esto con el análisis que haremos con el economista Oscar Fernández Guillén de la proyección comercial del Mercosur en este contexto. ¿Cuáles son los principales desafíos económicos para una región desintegrada en la actualidad? ¿Y cuáles son las perspectivas? ¿Qué pasa con el Mercosur? ¿Dónde están las mejores posibilidades de acceder a mercados por fuera de la región? Puede ser por China, puede ser ASEAN. Aparece la posibilidad de la propuesta uruguaya de firmar un tratado de libre comercio. Vamos a analizar esto con Oscar Fernández Guillén. Y en el Mercosur, ustedes saben, hay preocupación por lo que puede hacer la llegada de nuevas cepas de COVID. Y en ese sentido, está Paraguay prohibiendo el ingreso de extranjeros que lleguen de Sudáfrica y otros países africanos para prevenir la entrada de la nueva variante Omicron del coronavirus. ¿Qué situación tiene Paraguay, uno de los países que la pasó peor con el avance del COVID y que tuvo más dificultades para acceder a las vacunas? ¿Qué pasa con el COVID en ese país? ¿Qué se sabe de la pérdida de 50.000 dosis de vacunas contra el COVID-19? ¿Y cómo afecta a esto la situación política del gobierno de Mario Abdo Benítez? Hablaremos con la periodista Gabriela González Escalada, de ABC Color, sobre este punto. Y les presentaremos un libro que habla de comunicación política y habla de la influencia de las redes en la política. Julián Canarec es un consultor político uruguayo especializado en todo lo que tiene que ver con comunicación política y comunicación digital. Trascender el reactivo, concentración discursiva, indignación y respuesta en la democracia contemporánea es el nuevo libro, el primer libro de Julián Canarec que ha editado Penguin Random House en Uruguay. Y hablaremos de algunos conceptos que le pueden llamar la atención a la audiencia. Democracias algorítmicas, posverdad y manipulación de datos en las redes, entre otros temas. Como siempre, bien picadito y diverso, arranca el viaje. Comienza GPS Internacional. Hablemos de Paraguay en este bloque porque este país prohibió el ingreso de extranjeros que lleguen de Sudáfrica y otros países africanos para prevenir la entrada de la nueva variante del coronavirus. Esto lo ha informado la directora de Migraciones. Se explicó que la medida no aplica para los paraguayos y residentes que vienen desde allí, quienes podrán ingresar, pero deben cumplir una cuarentena de 10 días y realizarse un PCR. A su vez, el viceministro de Salud ha informado que un lote de cerca de 50.000 vacunas contra el COVID cumplen su vida útil este martes. Es una pena que no hayamos podido inocular todas estas dosis. Que se pierda tan solo una para nosotros es una tragedia, dijo el ministro de Gobierno. Vamos a intentar explicar lo que está pasando en Paraguay con el tema de la pandemia. Vamos a recibir a la periodista de ABC Color de Paraguay, Gabriela González. Bienvenida, Gabriela. ¿Qué pasa con la pandemia en Paraguay? ¿Hay riesgo de que llegue esta nueva cepa y que aún aumenten los casos y se complica aún más la situación del país?
Un cordial saludo, Fabián. Muchas gracias por este espacio para poder comentar referente a la situación de la pandemia que se viene desarrollando aquí en Paraguay, en el corazón de América, como se le conoce. Y sí, hay riesgo de que se expanda y que sea una nueva cepa que afecte a una importante población del país, teniendo en cuenta que aún hay un porcentaje importante de la población que no está inoculada con la vacuna y que esto coincide con el hecho de que unas 50.000 dosis de la vacuna AstraZeneca hoy vencen. Mucho pasa también por la ignorancia que mucha gente nos estuvo acercando a los vacunatorios y no se estuvieron aplicando. Y la verdad que esta situación entristece bastante, sobre todo porque tuvimos que pasar por una cuarentena total, todo lo que implicó esa cuarentena total, el golpe económico, mucha gente quedó sin trabajo, también se demoró mucho en que lleguen las vacunas al país, mucha gente murió esperando las vacunas. Entonces, que ahora se dé esta situación Es muy penoso, es muy triste. Hubo muchas críticas al gobierno porque quizás esta situación no se hubiera dado si es que había una mejor campaña de vacunación, una mejor campaña de crear conciencia en la ciudadanía de que la vacuna puede salvar vidas, si bien no previene la enfermedad, pero sí de que se desarrollen los síntomas de manera grave, Fabi.
En ese sentido, ¿puede aún afectarse la frágil situación económica si aparece una nueva ola de contagios? ¿Qué tanto ha golpeado la economía y el sector productivo de Paraguay la pandemia?
Esa situación es justamente uno de los aspectos que más está preocupando, sobre todo al sector productivo, a todos los empresarios en general, teniendo en cuenta que la cuarentena total, que fue en marzo del año pasado, apenas se declaró la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, muchas micro, pequeñas y medianas empresas no soportaron, quebraron, muchas empresas se cerraron, mucha gente quedó sin trabajo. Y ahora, si bien ya hay una economía más consolidada en ese sentido, se podría decir que está reactivándose la economía, pero no lo suficiente como para poder soportar una nueva cuarentena. Entonces, en esta semana, en estos días precisamente, se estuvieron reuniendo los representantes de gremios empresariales con las autoridades en el Palacio Gobierno, donde estaba Mario Abdo Benítez, el actual presidente, para definir las estrategias para hacer frente. También ellos apelan a la ciudadanía, realizan campañas para crear conciencia en la ciudadanía de que las vacunas son muy importantes que se apliquen y continuar con la aplicación de las medidas sanitarias para evitar contagios y entonces no sea necesario recurrir a una nueva cuarentena total, pero sí es una amenaza teniendo en cuenta que actualmente están aumentando las cifras de contagiados en la población. Un 42% de las personas no están vacunadas y de este porcentaje, un 72% son las que están internadas, o sea que están aumentando los porcentajes de pacientes que están internados a causa del COVID y la mayoría de ellos son los pacientes que no se habían aplicado la vacuna antes.
Gabriela, ¿qué se sabe de la pérdida de 50.000 dosis de vacunas? Es un hecho, bueno, que el propio ministro reconoce como algo complejo, doloroso. ¿Este hecho pone en evidencia la ineficacia del gobierno en las medidas? ¿Cómo se ha reaccionado a esto?
La verdad que generó bastante críticas, muchísimas críticas a todos los sectores, sobre todo por el sacrificio tan grande que se debió realizar con relación a la cuarentena total y se aguardó durante meses que lleguen las dosis para que la gente se pueda aplicar. Nosotros teníamos que en la región muchos países ya se estaban aplicando, incluso Uruguay ya tenía un porcentaje importante de la población con las vacunas y acá todavía no estábamos recibiendo las vacunas. Y cuando empiezan a llegar coincidieron con unas donaciones también que estuvimos recibiendo de la Sputnik, de la Pfizer y llegó la AstraZeneca. Y un lote importante de estos 50.000 que hoy vencen es una donación justamente del gobierno de España y es una situación muy vergonzosa la que estamos atravesando. Tanta gente murió y que por fin llegaron las vacunas y se están echando a perder, están venciendo y ya se van a retirar estos dos lotes de los vacunatorios para no aplicar más a la gente porque no se quiere correr el riesgo de estar aplicando vacunas que ya estarían vencidas. Ni un día más se va a estar arriesgando, fue lo que había dicho el ministro, y esperamos que se cumpla esto, obviamente, porque es un riesgo muy grande si es que es con tal de no perder esas vacunas. Pero sí, es una situación muy vergonzosa la que estamos atravesando en Paraguay. Tanta gente murió esperando esta vacuna y que ahora se tenga que echar a perder, se va a poner a cuarentena luego para destruirlas.
Gabriela, en cuanto a la necesaria reactivación económica post-pandemia, ¿hay señales de reactivación, como lo ha anunciado el presidente? ¿Se puede notar eso en la calle? ¿Hay otro movimiento comercial y económico o aún no?
Hay movimiento comercial en las calles, si bien siempre uno espera que sea más, pero sí hay bastante expectativa, sobre todo en esta época del año, que fin de año los trabajadores dependientes reciben lo que se conoce como el 13.º salario, que es el aguinaldo. Entonces hay un mayor flujo. Lo que sí es una preocupación para el sector formal, para los empresarios sobre todo, es el ingreso de mercaderías de contrabando debido a la diferencia cambiaria que tenemos con Argentina. Los precios de la canasta básica familiar, artículos de limpieza, tienen precios muy competitivos para lo que sería la industria nacional y prácticamente estos productos están inundando las calles y es el tema que ahora está también en la agenda política porque es la temporada que permite a los empresarios repuntar las ventas, pero coincide con el hecho de que se registra un alto porcentaje de contrabando que está golpeando sobre todo al sector productivo también. Recordemos que Paraguay es exportador de azúcar, exporta y también vende localmente, pero las ventas registraron una caída del 80%. Significa que el contrabando aumentó bastante, o sea, como para que haya caído la demanda local del azúcar. También los productos como tomate, papa y otras verduras que se producen en el interior del país no está registrando ventas, sino que se están echando a perder los productos. Entonces es una campaña que se está desarrollando actualmente en conjunto entre el gobierno y el sector privado para combatir el contrabando, desalentar la compra de estos productos, pero también hay que reconocer que falta mayor control en las fronteras para que no ingrese en grandes camiones, en grandes cantidades y a también atacar lo que son los financistas de estos productos para que no lleguen a las calles, que finalmente es el micro lo que están atacando, los que están ofreciendo tus productos de contrabando cuando en realidad no tendría que atravesar la frontera.
Iba a preguntar justamente cómo está la situación de los trabajadores informales, que obviamente son muchos en Paraguay. ¿Hay perspectivas de que haya algún tipo de atención por parte de las autoridades a esta área de la economía?
Ese es uno de los mayores desafíos para el gobierno. Es una situación que ya data hace décadas. En el año pasado, desde el 2020, se encaró una reforma tributaria con nuevos mecanismos para que los que son pequeños vendedores, por ejemplo, en las calles, no sé si conocerías o si la audiencia por lo menos conocería lo que es la chipa, que son unas señoras que venden como unos panificados hechos a base de queso, una comida muy tradicional en Paraguay, que se venden en las calles, que ellos también puedan tributar, que sean legales ante el Estado. Sin embargo, por el momento no podríamos decir que tuvo mucho éxito. Es más, uno de los problemas que hubo en la pandemia fue que hay un alto porcentaje de informalidad. Entonces, durante la cuarentena total, el Estado no podía dar una asistencia a esta gente que para ellos prácticamente no existe porque no están en los registros, no tributan. Entonces, ese sigue siendo el mayor desafío de legalizar a los trabajadores, sobre todo los trabajadores que trabajan en la absoluta informalidad, porque algunos por lo menos tienen su registro único del contribuyente para tributar ante el Estado, pero la formalidad no solamente pasa por pagar un impuesto, sino que también tiene que tener sus registros ante las autoridades sanitarias y otras instituciones, Fabián.
Excelente. Gabriela González, desde Paraguay, gracias por tu análisis y tu mirada en GPS.
Muchas gracias a vos y un cordial saludo para toda la audiencia. Muchas gracias.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El gobierno argentino eliminó las retenciones a las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas y también de los emprendedores a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. Fíjese en 0% la alícuota del derecho de exportación para las operaciones de exportación que se tramiten bajo el régimen de exportación simplificada, denominado Exporta Simple. Esto dice el decreto 783, firmado por el presidente Alberto Fernández. En mayo pasado, el Ejecutivo había desgravado de impuestos a la exportación a las micro, pequeñas y medianas empresas que colocaran en el exterior bienes por hasta $500.000. Por otra parte, el gobierno uruguayo ha dicho que la rebaja del arancel de importación por parte de Brasil muestra al Mercosur como una zona de libre comercio imperfecta que debe ser modernizada. Vamos a hablar de la proyección comercial del Mercosur en estos contextos. Estamos recibiendo al economista Oscar Fernández Guillén. Oscar, bienvenido otra vez a GPS. ¿Cuáles son los principales desafíos económicos para una región desintegrada en la actualidad como es hoy el Mercosur y las perspectivas que hay al respecto.
Hola Fabián, es un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de GPS Internacional y por supuesto agradecerte a ti y a todo el equipo por la invitación. Efectivamente, como bien lo comentabas al principio, hay una cantidad de señales que se han venido dando a lo largo de estos meses y que dan cuenta, como en reiteradas ocasiones se ha comentado, de esa falta de coordinación y falta de entendimiento entre los miembros del Mercosur. Pero para ir desgranando todo ello, pues efectivamente hay que mirar algunos de esos desafíos que se presentan en una región prácticamente desintegrada, ¿sí? Si bien en la teoría se constituye como un mercado común, pues en la práctica estamos viendo que además de ser una unión aduanera mal definida, es una zona de libre comercio imperfecta, porque efectivamente no se abarca el total del universo arancelario en términos de su liberalización, y lejos de haber libre intercambio comercial, pues hay una serie de productos que son protegidos, entre otras cosas, y no hablemos de las implicaciones de la unión aduanera. Pero bueno, sobre los desafíos económicos, creo que pudiéramos discriminarlos en tres categorías, ¿sí? Un desafío global, que es este que estamos observando desde el año pasado, producto de la pandemia por COVID-19, y que ahora se le suma el denominado Omicron, que también está sacudiendo los cimientos del comercio, porque como está apenas dándose a conocer, no se sabe en qué va a devenir todo esto, máxime con lo que ya se sufrió desde el año pasado con el COVID-19. Y esto es un desafío global porque es lo que está ahora mismo atacando el escenario internacional y repercute sobre los intercambios, repercute sobre las libertades que buscan, por ejemplo, los acuerdos de integración en términos de la libre circulación de bienes, de servicios, de personas, de capitales, impide servicios como el turismo, entre otras cosas, y por lo tanto tiene efectos comerciales. También tiene efectos sobre la inversión porque se está pensando en relocalización de inversiones, sobre todo cuando están en regiones apartadas y producto de este percance sobre las movilidades, pues se necesita que haya empresas mucho más cercanas de lo que se viene practicando, ¿no? Entonces, ese sería el gran desafío global, porque hasta que no se solucione la situación sanitaria, las economías se van a ver bastante perjudicadas, y no digamos las nuestras del Mercosur, que dependen básicamente de los desarrollos científicos al respecto exteriores, aunque hay esfuerzos internos, básicamente las dotaciones para tratar toda esta situación vienen del exterior. Y luego, efectivamente, pues hay desafíos desde la óptica nacional que tienen que ver con las políticas económicas internas. Hablemos de política fiscal, monetaria, política comercial, que tienen que ver con lo que tú bien planteabas en términos de, por ejemplo, el arancel externo común, que está en boga desde hace semanas, que se redujo el arancel externo común del Mercosur, pero esto no es así, sino que fue una reducción del arancel externo del Brasil, que por ser justamente quien hace peso al bloque, ejerce una especie de presión, de medida de presión sobre los demás, para que hagan lo mismo, en esta suerte de juego líder-seguidor. Pero efectivamente, si bien lo han seguido Argentina y lo ha seguido Paraguay, el Uruguay no lo ha seguido. Y el Uruguay sigue reclamando otras cosas que parten de esto que acabo de mencionar, que es justamente las políticas internas, además de los regímenes cambiarios, las inversiones y lo que tiene que ver con las instituciones y la generación de confianza en general, porque todo ello incide sobre la coordinación y también la necesidad de intercambio de información en este tipo de políticas, porque si bien el Mercado Común del Sur en el Tratado de Asunción contempla el objetivo de coordinar políticas macroeconómicas, en la práctica esto tampoco se da, entonces al menos debería haber un intercambio de información respecto de las políticas. Y luego hay cuestiones como la infraestructura, los costos de transacción, las restricciones arancelarias y no arancelarias que siguen existiendo, por eso que decíamos al principio de que operativamente es una zona de libre comercio imperfecta. También la falta de planificación y el entender que la integración es parte de una política económica. Hablemos de diplomacia económica, que también es necesaria para justamente destrabar todos estos entuertos que se vienen arrastrando. Y hay también una serie de factores que están pendientes, como por ejemplo la promoción de ventajas comparativas dinámicas, pero esto tiene que ver con la atracción de inversiones, la generación de investigación y desarrollo, entre otras cosas. Y luego, desde el punto de vista regional, hay, por ejemplo, la necesidad de fomentar la interdependencia económica, porque en la medida que exista mayor interdependencia económica, pues hay más indicios de desintegración, y tiene que ver justamente con los flujos de comercio y de inversión. Y esto lo incita y lo afianza la conectividad, y sea por integración física o por integración digital. Y esto también es un reto que tiene que plantearse el Mercosur, porque sin conectividad, bien sea física o bien sea digital, los intercambios van a seguir teniendo ciertos obstáculos. Y por ende, es necesario también una transformación digital para que se sigan reduciendo las brechas regionales, que en un mundo cada vez más globalizado y en donde las tecnologías de la información y la comunicación siguen afianzándose, es necesario plantear. Y todo ello también deriva en la necesidad de los encadenamientos productivos, bien sea en términos de generar bienes intermedios, es decir, encadenamientos para suministros o para la generación de bienes finales. Y luego, saliendo de lo económico, lo que también perjudica este bloque desintegrado es la ideologización del regionalismo, porque justamente es lo que hace que existan distintos puntos de vista, y como es un proceso intergubernamental que en la práctica deviene en un proceso interpresidencial, pues está supeditado a las consideraciones de tipo político ideológico de los presidentes. De modo que la institucionalidad que en el Mercosur no se ha fortalecido es lo que frena un poco ese avance, porque no se comprende su lógica, que es justamente la de sumar esfuerzos para superar crisis. Y ahora mismo estamos en una crisis que debe ser superada y que necesita el concurso de todos, y que luego a la vista estamos observando que ni siquiera en eso ha habido acuerdos o no ha habido actuación conjunta. Entonces, en la medida que un proceso de integración no genere soluciones conjuntas para problemas comunes, se perjudica la legitimidad en términos de cómo se identifica la población ante la solución de sus problemas. Y entonces ello hace que no haya una identidad y que por lo tanto se cuestione su pertinencia, de manera que es necesario que no exista superposición de intereses personales por encima de los intereses de la región. Y para que se protejan los intereses de la región, pues tiene que haber agendas claras, con objetivos claros, que no sean ambiciosos y que no estén perjudicados por ejemplo, la falta de respaldo institucional o de respaldo financiero. Hay que buscar las complementariedades entre nuestros estados, hay que también solventar esos desequilibrios, porque lo que decíamos al principio, el peso que ejerce Brasil desde el punto de vista económico y de su población, pues hace que prácticamente los demás miembros tengan que plegarse a las decisiones que tome, así no haya negociaciones. Y entonces se sigue discutiendo esto del arancel externo común, que ahora dicen que lo está trabando el Uruguay, pero que a la larga tampoco es una solución, porque se ha planteado la reducción de un 10% del arancel externo común, y si consideramos que, por ejemplo, el promedio del arancel del bloque es de aproximadamente un 12,5%, quitarle el 10% es sustraerle 1,2, que sería quitarle un punto porcentual aproximadamente nada más. Entonces, es muy poco y es superfluo. De manera que hay otras cuestiones más profundas que son las que tienen que abordarse. Y como diría el profesor Félix Peña, pues son cuestiones inherentes al método, que hay que solucionar esa manera de trabajar en conjunto para poder destrabar todas estas problemáticas.
Si hablamos de las oportunidades para potenciar el comercio externo de la región, ¿dónde están? Hablemos de posibilidades de acuerdos con países y también los rubros más destacados.
Sí, desde el punto de vista operativo, yendo a los datos que son los que nos expresan lo que efectivamente se viene dando, pues hay que considerar que en esta situación de pandemia que se viene arrastrando desde el año pasado, hay una estructura comercial que también dice mucho acerca de cuáles son esas oportunidades en términos de intercambio. Y así, por ejemplo, el Mercosur sigue teniendo su fortaleza en el sector primario, tanto agroalimentario como el suministro de productos energéticos. Así, por ejemplo, hasta el mes de septiembre de este año, el primer rubro de exportación fue la soja, en aproximadamente un 15% del total exportado al mundo. En segundo lugar está el hierro, le sigue el petróleo, luego la carne, el maíz. También se exporta, después del maíz, en términos de importancia, la harina de soja o los pellets, que son productos obtenidos de esta extracción que sirven para alimentar a los animales, alimento balanceado. Luego le sigue el azúcar, el aceite de soja y los otros residuos del procesamiento del aceite de soja. De modo que esa es la estructura comercial del Mercosur con el mundo, de modo que su fortaleza actual, repito, hasta el mes de septiembre de este año, está en el sector agroalimentario y también en el sector energético y minero. Y en términos de quiénes son los que demandan los productos del Mercosur, el primer destino de estas exportaciones es China, que representa prácticamente el 31% del total exportado al mundo. Le hace casi un tercio, ¿sí?, de lo que se vende al mundo lo está demandando China. Y si echamos la vista atrás, por ejemplo, en el año 2000, esa posición la ocupaba Estados Unidos. Estados Unidos representaba para el año 2000 aproximadamente el 25% del total exportado del Mercosur al mundo. Y hoy día China es el primer socio, abarcando casi un tercio del total que se lleva al mundo. Luego le sigue Estados Unidos, Países Bajos, Chile, con apenas un 3% del total transado extra zona. La India, España, Corea del Sur, México, Japón, Malasia, Alemania, Vietnam, Singapur, Canadá e Italia. Y si observamos las relaciones económicas del Mercosur con nuestra región latinoamericana, pues nada más mencioné entre sus principales socios a Chile y a México. De manera que tampoco en América Latina hay mercado para estos productos, porque justamente hay una especie de superposición de las estructuras productivas por las características latinoamericanas. Pero lo que tiene que identificarse luego es la preponderancia de Asia, comenzando por China y seguido por los países de la ASEAN, y luego el comercio que se desarrolla con miembros de la Unión Europea y los países de América del Norte. Y lo que el Mercosur está importando justamente tiene que ver con energía. Se importa en primer lugar gasoil, se importó también en segundo lugar petróleo, gas licuado, y luego está incluido la partida de las vacunas para la situación de pandemia, y otros rubros como cloruro de potasio, urea, nafta, entre otras cuestiones que son distintas a la estructura que se mencionaba al principio, y esto lo está trayendo desde China. En primer lugar, aproximadamente un 25% de las importaciones. Luego le sigue Estados Unidos, Alemania, la India, Italia, Japón, México, Corea del Sur, Rusia, Francia, Chile, España, Vietnam, Tailandia y Taiwán. Si comparamos esto con la estructura a nivel de socios que señalaba al principio, pues prácticamente no hay mucha diferencia. Y ahí seguimos viendo esa correlación entre los intercambios del Mercosur proyectados en mayor importancia hacia Asia y también hacia países de la Unión Europea y América del Norte.
Óscar Fernández Guillén, gracias como siempre por tu análisis económico para GPS.
No, por favor, es un gusto estar con ustedes. Y bueno, en cualquier otra ocasión seguiremos conversando acerca de estos temas que siguen la dinámica de nuestro mundo y de nuestras relaciones económicas y por demás, a sus completas órdenes desde la otra orilla, aquí en la ciudad de La Plata.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Trascender el reactivo, concentración discursiva, indignación y respuesta a la democracia contemporánea es un nuevo libro que Penguin Random House ha editado en Uruguay, que es autoría de Julián Canarec, consultor político, especialista en comunicación política y también en publicidad. Bueno, Julián aporta varias reflexiones, se hace algunas preguntas e intenta brindar también respuestas a esas preguntas y esos análisis en el marco de lo que implica, por ejemplo, algunos conceptos de los que vamos a hablar en esta charla. Julián, bienvenido a GPS. Lo primero, vos mencionás en el prólogo la idea de falsa ilusión de debate que se da en las redes sociales. Mencionás algunos conceptos como filtro burbuja y sesgo de confirmación. ¿Por qué lo que se discute en redes, se debate en redes, vos mencionás que es una falsa ilusión de debate? Mucha gente cree que ahí está la verdadera discusión de los temas, pero no es tan así, Julián.
Bueno, son como conceptos prestados de otros autores que me llevan a mí a concluir que tenemos como una falsa ilusión de debate o como una ilusión de que nuestro marco relacional se abre, y así fueron presentadas las redes sociales en su comienzo, en la aplicación de la discusión política en su conjunto. Hay algunas campañas icónicas y algunos hitos de la historia política reciente que nos llevaron a pensar que las redes nos podían acercar a personas e integrantes de las élites políticas, poder contactarnos, poder interpelarlos en tanto ciudadanos que estaban en un plano de emisión mucho más horizontal que el viejo paradigma de la comunicación, donde la emisión estaba concentrada en muy pocos emisores que tenían el poder y receptores que eran principalmente pasivos. Eso tiene un correlato en algún momento de la historia, cuando en movimientos como la Primavera Árabe, Occupy Wall Street o los indignados en España, después encuentran, a través de la movilización que hacen en redes sociales, un espacio para incidir en la política de sus países o sus regiones. Eso llevó a que se pensara de muchos lados que las redes podían incidir verdaderamente en la democratización de las discusiones públicas, quitarlas de estas élites empoderadas que podían generar discursos y discusiones entre ellas y democratizar el disenso, democratizar la emisión. Con el paso de los años, las redes fueron demostrando que su diseño algorítmico tiende a privilegiar un marco relacional en el que nos conectamos con una cantidad de opiniones, con una cantidad de posturas que son posturas con las que previamente estamos de acuerdo. Y eso es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es una vieja teoría de la psicología cognitiva que es recuperada por el autor Elie Parisier en su libro El filtro burbuja, y que nos habla de este acotamiento de nuestros marcos relacionales, donde los filtros burbujas lo que hacen es que algorítmicamente las redes potencian este sesgo de confirmación, que es rodearnos de aquellas opiniones que nos resultan más placenteras a la hora de articular razonamientos o de discutir. Entonces, esta falsa ilusión de debate se construye alrededor de que creemos que estamos debatiendo constantemente, y esto es un elemento que está sobre representado, por ejemplo, en Twitter, pero estamos rodeados de nuestras redes que están construidas alrededor de nuestra huella algorítmica en las redes sociales. Entonces, aunque creamos que estamos debatiendo con el que está en las antípodas de nuestro pensamiento político, lo que sucede es que también el algoritmo nos está devolviendo un recorte de la realidad que tiene que ver con cómo filtra aquellas cosas que nos devuelve. Entonces, nos estamos perdiendo una gran cantidad de grises en el mundo, y muchas veces lo que decimos en las redes sociales es mucho más para impactar en nuestra burbuja de lo que llamamos nuestra tribuna, y ese debate con el que suponemos que están las antípodas tiene un eco sobre una comunidad específica, pero no tiene una representación de la sociedad en su conjunto o de todos los matices que puede tener el disenso en la esfera pública.
Julián, vos hablás de otro concepto ahí que estaría bueno que la audiencia pueda interpretar, que es un concepto que además se puede encontrar en quien habitualmente encuentra material vinculado a estos temas, que es las democracias algorítmicas. ¿De qué manera se expresan esas democracias algorítmicas?
Bueno, esto tiene que ver con las consecuencias que este diseño algorítmico de las redes sociales tienen en el debate público. El debate público se va moldeando alrededor de una serie de hábitos de consumo mediáticos que vamos adquiriendo alrededor de la hiperestimulación informativa en la que vivimos hoy en día. Entonces, si nos acostumbramos a consumir contenidos, series, música, entretenimiento, en unos modos, en unos lenguajes, en unas narrativas que son efímeros, cortos, específicos, también nos acostumbramos a consumir a la política de la misma manera. Y los algoritmos empiezan a incidir en la manera en la que no solo articulamos los mensajes porque entendemos que tenemos que expresarnos, por ejemplo, en 280 caracteres o en 15 segundos o un minuto de video, sino que también nos empiezan a devolver todo eso que hablábamos con el filtro burbuja. Entonces, las democracias algorítmicas tienen una condición en la que hay muchísimas tribus de distintos pareceres políticos que tienen muy pocas conexiones entre sí y que quienes conocen y han manipulado muchas veces el disenso y el debate público para incidir en procesos electorales que han terminado en investigaciones judiciales, los utilizan para poder tocar determinados botones que suelen estar conectados con el nivel emocional de la enunciación política y con eso tratar de incidir en, primero, la reacción que uno tiene o la aproximación que uno tiene desde la emoción hacia determinadas posiciones políticas, y luego a la segmentación que puede hacer que un mismo candidato le diga a un público específico, definido previamente, un mensaje e incluso un mensaje totalmente antagónico a otro público. Viene a ser como la elaboración programática a la carta de lo que quieren escuchar los distintos públicos. Eso tiene un correlato en cómo se desarrolla la discusión política y cómo los algoritmos nos van condicionando en la forma en la que tenemos de discutir la política, de vivenciar la política y también la vida en su conjunto, ¿no? Esto de las democracias algorítmicas tiene también que ver con cuánto están influyendo los algoritmos en las elecciones cotidianas, ya no las políticas, sino en nuestra experiencia vital de todos los días está filtrada por elecciones que los algoritmos nos van devolviendo en función de nuestra huella digital.
Julián, ¿pueden las redes, o mejor dicho, el humor social que aparezca en las redes, cambiar la agenda, por ejemplo, de un gobierno? Durante algún tiempo se dijo en Uruguay que el gobierno de la calle Pou monitoreaba las redes y que, por ejemplo, podía desde allí saber si tal o cual medida caía bien en determinado sector de la población y a partir de ahí poder cambiar incluso una decisión. No solamente eso en Uruguay, seguramente eso pueda pasar en otras partes del mundo. ¿Realmente tienen efecto lo que pueda expresar las redes y esa escucha que pueden hacer, ejemplo, los gobiernos nacionales?
Lo primero que hay que tener en cuenta para responder esa pregunta es si esa pregunta no la podíamos hacer antes de que existieran las redes. ¿Pueden los estudios de opinión pública donde se mide la aprobación o el rechazo a determinada medida, la aprobación o el rechazo al gobierno en su conjunto, esa medición puede condicionar la forma en que un gobierno está desarrollándose, en la que un gobierno está gobernando, valga la redundancia? Esa es la primera pregunta. Muchas veces los gobiernos hacen este tipo de estudios. Yo creo que en las redes sociales vuelve a ser lo mismo. Es un estudio sobre la aceptación de determinadas medidas o sobre la aceptación del rumbo que le está dando al Ejecutivo el gobierno de turno. Después se puede medir el humor social tanto en una encuesta como en las redes sociales. Hay que elegir las redes sociales donde se miden estas cuestiones porque también eso puede desacoplarse muchísimo de la realidad si las redes sociales están sobre representadas o si una determinada red social está sobre representada en la medición que estamos haciendo. ¿Es un factor que se puede tener en cuenta? Es un factor que se puede tener en cuenta y no me parece que sea un factor que no sea válido para medir el humor social. No puede ser el indicador que uno toma para gobernar. Creo que eso no habla bien de una democracia y no creo que ningún gobierno lo ponga arriba de la mesa como un factor preponderante, porque los planes de gobierno tienen que ver con la política. Y ahí también hay algo de lo que yo hablo mucho en el texto y de lo que me he vuelto un militante, y es no tratar de explicar el devenir de la política por elecciones de comunicación. La comunicación es indisociable de la política, pero nunca la política está subordinada a la comunicación. Lo que no explica la comunicación, lo explica la política. Entonces, la comunicación no puede lo que la política no hace.
León, vos también hablás en un momento del libro de los conceptos como de posverdad, los conceptos de fake news, esos conceptos que se han instalado bastante en la agenda, y aparece por ahí una idea de hechos o verdades alternativas. ¿Existen las verdades alternativas o la verdad es una sola?
Bueno, ese es un concepto en constante puja por parte de quienes quieren incidir en el debate público. Las verdades alternativas es un término que acuñó una funcionaria de la Casa Blanca en un momento en el que recién había asumido Donald Trump, y cuando le preguntaron por la asistencia a la asunción de mandato de Trump y la diferencia en cantidad de gente que había en comparación con el mandato de cuando asumió Obama, se pusieron a discutir entre los periodistas y la vocera de la Casa Blanca, y ella dijo, bueno, nosotros tenemos estos hechos alternativos, y ahí es donde empieza a explicitarse algo que estamos en una época de redefinición constante, porque la posverdad es esto, es que alguien puede incluso animarse a explicitar que está diciendo que eso es una verdad alternativa o hechos alternativos para maquillar lo que en otro contexto sería una mentira explícita, ¿no? Bueno, eso es un elemento tomado por muchos de los emisores hoy en día que, haciéndose valer de estas herramientas de segmentación de los diferentes públicos que hablábamos antes, presentan hechos objetivamente dudosos como verdades incontestables. Entonces, la verdad es un concepto en disputa, pero es un concepto en disputa porque ya ni siquiera alcanza con la descripción objetiva de indicadores para poder discutir. Estamos cada día más bombardeados por interpretaciones de la realidad que son presentadas como verdades objetivas y que están puestas en función de un desafío contrahegemónico que determinados actores del espectro político quieren hacer para presentar a los medios tradicionales o algunos medios tradicionales como integrantes de una conspiración para que la ciudadanía no se entere de esta verdad revelada que los dirigentes políticos iluminados vienen a poder presentarnos. Entonces, para poder denunciar eso que ellos entienden como una suerte de conspiración mundial para ocultar determinados hechos, lo que hacen es presentar esto como verdades alternativas y tener como una cruzada contrahegemónica hacia los medios tradicionales de comunicación masiva que históricamente han tenido, pueden tener posiciones editoriales, pero que tienen mucho más mecanismos de verificación de los contenidos que la cantidad de información o contenidos que circulan por las redes sociales.
Julián, siempre son temas más interesantes y actuales para hablar. Recordemos entonces que el libro que habla de todos estos temas y que proponen, por supuesto, una reflexión y también aportan conocimiento, ya se puede encontrar especialmente en las librerías de Uruguay y no sé si más allá de la región, Julián.
En las librerías de Uruguay y en las plataformas digitales, en Amazon, en Buscalibre, en Casa del Libro, que venden digitalmente en los distintos países de Iberoamérica la versión en ebook para que lo puedan leer más allá del país.
Trascender el reactivo, concentración discursiva, indignación y respuesta en la democracia contemporánea, el libro de Julián Canarec, editado por Penguin Random House. Gracias, Julián, como siempre, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
En medio de un mundo de cambios vertiginosos y confusos, el ser humano mantiene aún la admiración y la extrañeza ante la calidad resultante de las prácticas manuales y ancestrales en la manufactura del papel. El papel ha sido y es un humilde soporte de expresión. Sin embargo, en su factura artesanal anida una profunda reflexión del tiempo en longevo. Esto es parte de la exhibición binacional que se va a inaugurar este 11 de diciembre en el tercer piso del Aeropuerto Internacional de Carrasco, en el Uruguay, en el que van a exhibir dos artistas provenientes de Japón y de Uruguay, Michiko Chioda y Tali Kimmelman, que está en contacto con nosotros. Tali, bienvenida. ¿Cómo es esto de una exhibición binacional entre Japón y Uruguay? ¿Cómo se mezclan estas culturas?
Bueno, yo fui invitada por Darío Invernizzi a esta aventura y creo que mi vínculo con los japoneses viene por mi proyecto anterior, que se llama Baño de Bosque y que está basado en una práctica japonesa que consiste en estar en el bosque en contacto con los sentidos y que tiene como muchos beneficios para la salud. Y bueno, yo estuve haciendo ese trabajo durante 2 años y Darío pensó en estos papeles, o sea, él imprime y también ahora está como ideando muestras y tratando de producir así como exhibiciones de arte como esta, en lugares no tradicionales, como es en este caso el aeropuerto. Y bueno, me invitó a participar junto a Michiko y ambas exponemos con este soporte, ¿no? Que decías, en estos papeles japoneses, que bueno, nos une en este caso ese papel. Y bueno, y un poco lo conceptual también de la muestra. Esto de reconexión, que es, bueno, fue el tema, reconexión en varios sentidos. Reconexión en el sentido de, bueno, de volver a estar en presencia después de tanta virtualidad, ¿no? Empezar a apreciar las fotos impresas en un papel y no pasar el dedo por una pantalla. Entonces, como que darle el valor de nuevo a la materia, a lo que está vivo, a lo que está presente ahí.
Te iba a preguntar justamente cómo dialogan la obra de ambas, ¿no? En el espacio de la muestra. ¿Cómo hacen para dialogar?
Bien, básicamente la primera que se definió fue Michiko, o sea que Darío le comentó que estábamos interesados en que ella participara de esta muestra y ella mandó algunos trabajos que ya tenía hechos y Darío seleccionó un trabajo de ella que habla sobre la tierra, sobre los suelos. Básicamente son fotos de distintas texturas del suelo. Y entonces en base a eso, que ya estaba como listo, por así decirlo, porque el proyecto ya estaba terminado, yo busqué como algo para dialogar con eso, ¿no? Ella básicamente lo que intenta reflexionar con eso es como que bueno, que venimos de la tierra, volvemos a la tierra y un poco la tierra como que es una cosa que nos une a todos y que en realidad todos los puntos están conectados, ¿verdad? Como me parece que apela un poco a esto de los límites imaginarios que ponemos entre los países y cómo en realidad estamos todos parados sobre la misma tierra. Yo creo que ella un poco lo que reflexiona es eso, si bien no lo dice exactamente así en su texto. Y yo al principio, cuando vi eso de la tierra, no sé por qué pensé en el aire, y el aire me llevó al viento, y me propuse un poco como fotografiar el viento, pero en mis búsquedas al final el viento no fue tan posible de fotografiar, o sea, intenté como varias cosas y di vueltas para aquí y para allá, y finalmente un día estaba haciendo unas fotos y unos pájaros volaron y saqué una foto hacia el cielo y dije, quizás no es tanto el aire sino es el cielo, ¿no? Ella sacó fotos del suelo y yo puedo sacar fotos del cielo. Y terminé haciendo fotos del cielo, pero después pensé que el cielo y las nubes, que son el sujeto principal de mis fotos, no existirían si no fuera por el viento, o sea que al final sí que está el viento presente también.
¿Cuáles son las características justamente semánticas de tu obra? Esto que decís, el significado del viento, el ciclo, la naturaleza, en tu obra, en las fotos que seleccionaste. ¿Podés ampliarnos un poco más eso?
Sí, en realidad, bueno, leí bastante sobre el viento, en particular como un libro que es un ensayo que mira el viento desde distintos ángulos, como el aspecto psicológico, el aspecto climático, como geográfico, como varias características, ¿no? Mirado desde varios lugares. Y la verdad es que yo siempre me peleé bastante con el viento, ¿no? No me gusta nada. Y en algún punto lo que quería era como, bueno, a ver, quizás si me acerco y lo empiezo a investigar y lo miro y me expongo a él, bueno, termino amigándome de alguna manera. Y entonces leí un montón sobre eso, pero al final es como que siento que esas ideas quedaron ahí, en el fondo. Y bueno, cuando hice lo de los cielos, todo eso estaba presente, pero al final terminan siendo como fotos de nubes, de tormentas. Yo estaba, mientras lo hice estos meses, estuve pasando así como por un momento bastante tormentoso de mi vida y siento que refleja muy bien, como que es increíble en la fotografía porque si te dejas llevar y te vas sintiendo atraído por distintas, o atraída por distintos sujetos que llaman tu atención a la naturaleza, en general tienen que ver también con el estado interno. Así como en otro momento fue el bosque, ahora creo que las tormentas tenían bastante que ver con lo que estaba atravesando.
Y en el caso del trabajo de ella, la significación de las prácticas ancestrales japonesas en esta manufactura del papel, aparece por ahí el papel bisam, una técnica utilizada en el soporte de las fotografías.
Sí, el papel ese es un papel washi, que es, bueno, ese papel que es hecho a mano, como que se hierve, se le hace un proceso bastante artesanal. Ese papel es parte del patrimonio intangible de la cultura japonesa, y en este caso la fábrica que produce este particular, que se llama Bisan, es una fábrica que se llama Awagami, y creo que es el nombre de la familia que produce estos papeles, y está en manos ahora de la octava generación de esa familia de papeleros. Y bueno, y se hace en base a fibras de un arbusto que se llama Koso, y lo que tiene es como una materialidad muy rica, como que las fotos están impresas ahí y el papel es muy presente, tiene mucha textura, como que se puede sentir. Y lo interesante de que está en el aeropuerto, en ese espacio tan grande y tan luminoso, es que hay mucha luz y atraviesa las fotos. O sea, como que el papel es súper grueso, el mío, están impresos en distintos papeles, el de mi chico es un poquito más clarito y como que la luz lo atraviesa. El que está en mis obras es un poquito más grueso. Y bueno, todavía no lo colocamos, así que no sabemos cómo se va a ver, pero toda la exposición está como un poco pensada para que hacerse, como que sea parte del ambiente en el que está colocada, ¿no? Entonces hay unos atriles con mucho espacio y los papeles están suspendidos en el aire, no están enmarcadas las fotos. Entonces hay algo como muy de vuelo, de como está como muy presente todo lo material, ¿no? Las fotos de ella llegan hasta el piso y son sobre suelos, y las mías están suspendidas en el aire y son cielos, y hay como toda una vuelta ahí que me parece que va a quedar muy interesante para ver.
Excelente. Contanos entonces desde cuándo y dónde.
Ah, bueno, es en el aeropuerto de Carrasco, en el tercer piso, ahí donde está el restaurante. A partir del 11 de diciembre y hasta el 11 de febrero.
Vale la pena entonces para los viajantes que se encuentren por ahí.
O a la gente que va a buscar personas al aeropuerto, ¿verdad? También. Que esta época es tan común porque llegan tantos uruguayos del exterior.
Tali Kimmelman, gracias. Felicitaciones por esto y seguimos en contacto.
De nada. Chau, chau.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? En la columna anterior nos referimos brevemente a algunos aspectos que tienen que ver con las discusiones en torno al concepto de poder en las relaciones internacionales. Y en ese marco sostuvimos que en la disciplina existen diversos abordajes que buscan comprender tanto la significación del poder, así como también los distintos recursos y mecanismos utilizados por los actores del sistema internacional en el ejercicio del mismo. Y durante la columna de hoy hablaremos de una aproximación a dicho concepto que refiere al poder en términos estructurales. Y en ese marco, los autores que suscriben al paradigma estructuralista estudian las relaciones de poder en lo concerniente al establecimiento y control de determinadas estructuras en el sistema internacional. Y entre los autores más preeminentes se destaca Susan Strange, quien definió el concepto de poder estructural como la capacidad de decidir cómo deben hacerse las cosas el poder para delinear marcos en los cuales los estados se relacionan entre ellos, así como también con los ciudadanos y las corporaciones. En este sentido, la autora advierte que el poder estructural implica la capacidad de definir y diseñar la agenda política, alegando que el poder sobre las estructuras puede ser más importante que el poder sobre los recursos. De esta manera, Strange plantea una reconsideración en torno a la preeminencia de los asuntos relativos a las capacidades militares en el estudio de las controversias entre los países en el sistema internacional de la posguerra fría. En este sentido, la autora se distancia de los conceptos relativos al poder blando o poder duro, puesto que se refiere a la noción del poder como un concepto disposicional. Y sobre ello, Strange sostiene que la noción del poder entre estados no solamente se constituye en términos ideacionales o materiales, sino que el poder estructural puede definir y moldear los marcos institucionales de los cuales los estados forman parte. Y en este sentido, el poder estructural se convierte en lo que Steven Krasner denomina como metapoder, en tanto a la capacidad de cambiar las reglas de juego, así como también resulta importante destacar cómo las capacidades estructurales de un Estado puede definir su proyección hegemónica en el sistema internacional. Por tanto, la estructura puede transformarse en una fuente de poder y a través de ello, aquellos actores con mayores capacidades estructurales pueden moldear el comportamiento de los actores. En este sentido, el abordaje de Susan Strange sobre la conceptualización de poder contribuye a los abordajes estructuralistas, particularmente en el marco de la economía política internacional. En este sentido, recordemos que dicho campo analítico surge en los años 70, inmerso en un contexto internacional signado por una tensión creciente entre la soberanía de los estados y la creciente preponderancia de las empresas transnacionales, y problematiza e intenta comprender la lógica contrapuesta y simultánea entre el Estado y el mercado. Bueno, sobre este asunto estaremos centrándonos en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.